Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Desde hace muchos años, aquí en la Iglesia Grace, ha sido mi desafío y gozo predicar mensajes de Navidad. De hecho, algunos años he predicado dos o tres mensajes de Navidad, por lo que ha habido muchas maneras diferentes en las que hemos visto el nacimiento de Cristo. Este año, para cualquier propósito en la mente y el corazón de Dios, he sentido fuertemente la necesidad de predicar sobre lo que he escogido llamar la fealdad de la Navidad. No pretendo con eso ser negativo de manera total. No pretendo con esto desvalorizar su gozo en esta época del año, sino aumentar su gozo. Crear en ustedes un gozo verdadero al comprender otra de las facetas maravillosas del nacimiento del Salvador. Supongo que la canción popular más famosa sobre la Navidad es Blanca Navidad. Estoy soñando con una blanca Navidad. Pero si nos permiten, me gustaría que habláramos sobre la negrura de la Navidad, el otro lado. Y supongo que la mayoría de la gente, cuando piensa en esta época del año, solo piensa en su belleza. Y estamos rodeados de esa belleza, hermosos árboles con luces y decoraciones brillantes, adornos coloridos, velas hermosas, coronas, escenas de nieve, chimeneas cálidas en el hogar de una familia, regalos envueltos de manera hermosa, todo es brillante, ligero, alegre y feliz. Y supongo que todo ese simbolismo se nos transmite de manera más significativa en las tarjetas de Navidad que recibimos, que nos presentan casi un mundo de fantasía, belleza, asombro, encanto. Y ese es un lado de la Navidad, sin duda. Pero también hay otro lado. Hay un lado muy feo. Y hay muchas maneras en las que podríamos abordar eso. Digo, podríamos hablar de una noche oscura y fría en un pequeño pueblo anónimo de Palestina, donde una joven hermosa dio a luz a un bebé en las condiciones más miserables e insalubres imaginables, de pie en la suciedad y el estiércol de un establo. Podríamos hablar acerca de la fealdad de un hombre llamado Herodes que, debido a que temía perder su control y poder, masacró a todos los bebés de esa región. La Navidad tiene algunos aspectos desagradables. Podríamos hablar de una población indiferente en Jerusalén. Pero hay algo incluso más allá de esas cosas. Hay al acecho detrás de cada hermosa escena, en cada tarjeta de Navidad, cada hermoso sentimiento de Navidad. En algún lugar detrás de todo eso hay algo muy vil y muy feo. La realidad más miserable, atroz y espantosa de todo el universo. Y realmente creo que para tener una comprensión adecuada de la belleza de la Navidad, usted debe tener una comprensión adecuada de la fealdad de la Navidad. Déjeme ver si puedo ayudarle a concentrarse en lo que quiero decir. En Mateo capítulo 1 y versículo 21 leemos palabras muy conocidas. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y luego quiero que nos centremos en un texto muy específico, 1 Timoteo 1:15, donde Pablo dice, palabra fiel es esta, palabra verdadera, palabra digna de confianza y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El lado oscuro y feo de la Navidad es el pecado. Pecado. El corazón de la Navidad es este. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Cristo fue manifestado para quitar el pecado. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y la belleza verdadera de la Navidad es comprender la fealdad que cura. Y esa es mi preocupación hoy. Demostrar el poder del pecado. Demostrar el poder del vivir, morir y resucitar de Cristo para tratar con aquello que arruina toda la vida humana, el pecado. El fenómeno que condena toda alma al infierno, el pecado. Aquello que impregna el mundo entero. Debido al pecado hay lágrimas y dolor y guerra y lucha y ansiedad y discordia y turbulencia y miedo y preocupación y enfermedad y muerte y hambre y terremotos y contaminación. Todas esas cosas que estropean nuestra existencia son el resultado directo del pecado. El pecado perturba y trastorna toda relación humana, ya sea entre hombre y hombre, entre hombre y la creación o entre hombre y Dios. Thomas Watson, el gran escritor puritano, dijo, el pecado ha convertido la belleza en deformidad. Y el malvado se preocupa más de que su pecado sea cubierto que curado. Los hombres son mucho más propensos a excusar su pecado que a examinarlo. Y entonces es apropiado que en esta época del año en la que los hombres prefieren cubrir su pecado con toda la belleza de la Navidad, que la cubierta sea arrancada, aunque sea por un momento breve, para revelar la fealdad que está detrás de todo. Verá, la razón por la que Cristo nació fue para ser el Salvador que vino a liberar a los hombres del pecado. Si no hubiera pecado, no tendría que haber Navidad. Así que no podemos divorciarnos de los dos. No podemos escondernos detrás de la fantasía. No podemos escondernos detrás de la cortina de humo de las tarjetas navideñas y todo lo demás. El pecado debe pasar a primer plano. Es aquello que genera el caos cósmico. Es aquello de lo que nadie escapa. Y todos los que mueren de parto, de enfermedades del corazón, o de cáncer, o de guerra, o de asesinato, de accidentes, o de vejez, o de cualquier otra cosa, todos están muriendo, y todos están muriendo a causa del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y toda persona en el globo morirá, y por lo tanto ha sido afectada por el pecado. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo para salvarnos del pecado. Esa es la razón de su venida. El pecado es la fealdad de la Navidad. Es el poder degenerativo en la corriente humana lo que hace al hombre susceptible a la enfermedad, al desastre, la muerte y el infierno. Y es la razón de la Navidad. Todo matrimonio roto, todo hogar destrozado, toda amistad destrozada, toda discusión, todo desacuerdo, todo mal pensamiento, mala palabra, mala acción, toda buena acción sin hacer, buen pensamiento sin pensar, buena palabra sin decir, puede atribuirse al pecado. Y por eso en Josué 7:13 se le llama el anatema. Se compara en las Escrituras con el veneno de las serpientes y el hedor de una tumba. Y cualquier cosa que sea tan siniestra y tan poderosa y que debilite totalmente a toda la raza humana debe ser enfrentada si Dios, que es infinitamente santo, ha de traer al hombre a sí mismo. Por lo tanto, Cristo vino al mundo para tratar con el pecado. Así que usted no puede ver la Navidad y celebrar sus elementos periféricos. Usted debe entender que el corazón de esto es la fealdad del pecado. Hace muchos años atrás, Tomás Guthrie escribió sobre el pecado algunas palabras provocativas. ¿Quién es la tentadora pintada que nos roba la virtud? ¿Quién es la asesina que destruye nuestra vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y luego condena nuestras almas? Pecado. ¿Quién con aliento helado arruina los hermosos capullos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién lleva a los ancianos canosos con pena a la tumba? El pecado. quien, por una metamorfosis más espantosa que Ovidio incluso imaginó, cambia a los niños dulces en serpientes, a las madres tiernas en monstruos y a sus padres en peores que Herodes, los asesinos de sus propios inocentes, el pecado. ¿Quién echa la manzana de la discordia en los corazones domésticos? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva ardiendo sobre tierras temblorosas? ¿Quién por la división en la iglesia rasga el manto sin costuras de Cristo, el pecado? ¿Quién es esta Dalila que canta al Nazareo dormido y entrega la fuerza de Dios en manos de los incircuncisos? ¿Quién, conquistando sonrisas en su rostro, con halagos dulces en su lengua, se para en la puerta para ofrecer los derechos sagrados de la hospitalidad y cuando la sospecha duerme, traicioneramente traspasa nuestras sienes con un clavo? ¿Qué sirena hermosa es esta que, sentada en una roca junto a un estanque mortal, sonríe para engañar, canta para atraer, besa para traicionar y echa su brazo alrededor de nuestro cuello para saltar con nosotros a la perdición, el pecado? ¿Quién convierte en piedra el corazón más suave y gentil? ¿Quién arroja la razón de su trono alto y empuja a los pecadores, locos como cerdos gadarenos, por el precipicio un lago de fuego? El pecado. Fin de la cita. El pecado es la fealdad de la Navidad. Está detrás de la escena y es la razón por la que vino el Salvador. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el problema. Ahora quiero que enfrente cinco preguntas con respecto al pecado. Pregunta número uno, ¿qué es el pecado? ¿Qué es aquello de lo que hablamos que ha arruinado tanto al mundo? Juan Bunyan dijo de manera prosaica, el pecado es el desafío de la justicia de Dios. El pecado es la violación de la misericordia de Dios, es la burla de su paciencia, el menosprecio de su poder y el desprecio de su amor. Pero más que eso, ¿qué es el pecado en términos simples? Creo que la definición de 1 Juan 3, 4 lo expresa tan claramente como cualquiera. El pecado es la transgresión de la ley. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Cualquier violación de la ley de Dios. En el texto griego de ese versículo, el pecado es igual a la impiedad. La impiedad es igual al pecado. Es vivir como si no hubiera Dios y no hubiera ley, ni autoridad, ni norma, como vive la gente hoy y siempre ha querido vivir. Niega la realidad de la ley de Dios. Dice que Dios no está a cargo y no puede imponerme una regla vinculante. Es vivir más allá de los límites que Dios ha establecido. Es pensar que es inaceptable para Dios. Hablar que es inaceptable para Dios. Comportamiento que es inaceptable para Dios. Violación de su ley. Y Dios ha dado su ley, Él ha escrito su ley en nuestros corazones. La Biblia dice en Romanos 2, Él ha escrito su ley en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y la ley, según Romanos 7, 12, es santa, justa y buena. En ella no hay nada impuro, nada injusto y nada malo. Es santa, justa y buena. Y no hay ninguna razón sensata para violar la ley de Dios, aparte del hecho de que los hombres desean estar a cargo de sus propias vidas, hacer lo que quieren y niegan a Dios el lugar que le corresponde de manera apropiada. Toda la ley de Dios es para bendición del hombre, toda la ley de Dios es para el bienestar del hombre, toda la ley de Dios es para la felicidad del hombre, la salvación del hombre, el gozo eterno del hombre, pero el hombre es un necio. Y como un caballo que tiene un lugar hermoso para pastar y salta la valla solo para aterrizar en el lodo, el hombre ha desafiado la belleza de lo que Dios ha provisto en el marco de la obediencia a su ley, ha saltado la valla, traspasado los límites y ha aterrizado profundamente en el lodazal y el lodo de su propio pecado y no puede salir de allí. Y así, aunque podemos ver las Escrituras y encontrar muchos tipos diferentes de pecado y muchos términos diferentes para expresar lo que es, la definición más simple es que es una violación de la ley de Dios. Ahora eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cómo es el pecado? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? ¿Cuáles son las propiedades del pecado? ¿Cuáles son las características de esto que ha hecho que Cristo nazca como Salvador? En primer lugar, el pecado es contaminación. Necesitamos entender que su naturaleza es que contamina. No es solo una deserción, es decir, No solo es una rebelión, no es solo una transgresión de la ley de Dios o traspasar los límites, sino que es una contaminación, es una profanación. Es al metal precioso lo que es el óxido. Es lo que son las cicatrices para un rostro hermoso, lo que es la mancha para la tela de seda, lo que es el smog para un cielo azul. Es una cosa contaminante, enrojece el alma de culpa y la ennegrece de maldad. En 1 Reyes 8:38, el pecado del corazón del hombre se compara con las llagas que supuran de una plaga mortal. En Zacarías 3:3 es comparado con las vestiduras sucias. Es una cosa que ensucia, contamina, mancha. Mancha el alma y borra la imagen de Dios. Y según Zacarías 11:8, hace que Dios odie al pecador. Y según Ezequiel capítulo 20, versículo 43, cuando el pecador ve su propio pecado, lo hace aborrecerse a sí mismo. El pecado contamina y profana, mancha y estropea todo lo que toca. Y toca todo en el ámbito humano. En 2 Corintios 7:1 no es de extrañar que Pablo lo llama inmundicia de la carne y del espíritu. Tomás Goodwin, el puritano, escribió: el pecado se llama veneno, pecadores serpientes. El pecado se llama vómito, pecadores perros. El pecado es llamado el hedor de las tumbas, pecadores sepulcros podridos. El pecado se llama fango, pecadores cerdos. Y todo eso, ese concepto bíblico, habla de su contaminación, de su profanación, de su fealdad. Así que el pecado es contaminante. En segundo lugar, el pecado también es desafiante. Es desafiante en cuanto a su naturaleza. En Levítico 26:27, Dios habla de aquellos que eligen andar en oposición a mí. Es desafiar a Dios. Es cerrar su puño y darle un golpe en la cara de Jesucristo. No importa qué homenaje quiera rendirle en Navidad, el pecado le da un golpe en su cara. El pecado clava un clavo en sus manos. El pecado aplasta la corona de espinas sobre su cabeza. El pecado clava una lanza en su costado. El pecado le escupe. El pecado se burla de él. El pecado dice: voy a hacer lo que quiera, no me importa cuáles sean tus afirmaciones o quién seas tú. En el Salmo 12:4 dice: nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Diremos exactamente lo que queremos decir, es la implicación de ese pasaje. No te estamos aceptando como ninguna autoridad, no creemos que sea obligatorio para nosotros, diremos lo que queramos. En Jeremías, cuando estaba acusando al pueblo de Israel por su maldad contra Dios, dice en el capítulo 2, versículo 31, que el pueblo dice: somos señores, no vendremos más a ti. Y esa es la declaración de todo pecador. Somos señores, no vendremos más a ti, no estamos interesados en tu soberanía y tu gobierno, nosotros mandamos. Estamos a cargo. Y la palabra misma, pesh, en hebreo para pecado, significa rebelión. Ese corazón de desafío que está en el corazón de todo pecador. Jeremías 44, 17 dice: ciertamente haremos cualquier cosa que salga de nuestra propia boca. En otras palabras, es la característica del pecador que hace exactamente lo que él quiere hacer. Como puede ver, el pecado es el que quiere ser el asesino de Dios. El pecado no solo destronaría a Dios, sino que deshacería a Dios de ser Dios. Si el pecado se saliera con la suya, no habría Dios y el pecador es Dios. Ese es el desafío del pecado. No importa qué tipo de homenaje intente rendirle a Dios, le dé un golpe a Dios, escupe al Salvador, desafía a Dios y exige hacer su propia voluntad. Así que el pecado es contaminante, el pecado es desafiante. En tercer lugar, el pecado es ingratitud. El pecado es ingratitud. Como puede ver, según Hechos 17:28, la Biblia dice que en él, es decir, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Usted sabe, claro, que sin Dios usted no estaría aquí. Usted fue creado por Dios. Usted vive y respira porque Dios lo hizo. Así como él hizo el mundo entero. Y lo que sea que tenga en este mundo y lo que disfrute y lo que usted posee, usted lo tiene por Dios. Y porque él es un Dios misericordioso y providencialmente bondadoso y lleno de gracia. Él ha creado un mundo bueno para nosotros y nos ha bendecido con su favor. Y podemos respirar una vez más porque está Dios y Él nos da ese aliento. En Mateo capítulo 5, versículo 45, dice de Dios, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, Él ha bendecido al mundo de los hombres pecadores, con su bondad y su favor. Es Dios quien ha provisto todo el alimento que come el pecador, cada delicadeza, cada sabor que usted disfruta, cada escena hermosa que usted ha visto, cada sentimiento bueno que ha sentido. Dios le dio a usted eso. Es Dios quien ha concedido toda belleza. Es Dios quien ha dado sabiduría a nuestras mentes, coordinación a nuestros cuerpos, para permitirnos pensar y sentir y trabajar y jugar y descansar, para que la vida sea plena y útil. Es Dios quien hizo el amor, es Dios quien hizo la risa. Es Dios, claro, quien nos da alegrías en la vida, hijitos, amigos. Es Dios quien le da a cada hombre la habilidad especial, a cada mujer la habilidad especial, que los hace a él y a ella quienes son y nadie más, y por lo cual sobresalen de una manera muy especial y por lo tanto conocen el respeto y el valor propio. Es Dios quien hizo al hombre para tener un cuidado básico de sí mismo y de los demás, para que la vida esté llena de ese tipo de cosas buenas que todos disfrutamos. Es Dios quien nos preserva de contraer toda enfermedad y de morir de toda muerte. Dios literalmente rodea al pecador ingrato con su cuidado providencial. Y cuando continuamos en el pecado, nosotros desafiamos esa bondad y expresamos ingratitud por esa bondad. Y como Absalón, quien tan pronto como David, su padre, lo besó y lo tomó en su corazón, salió y tramó traición contra su propio amado padre. Así el pecador tomará con gusto en sus brazos todo el bien que Dios da y le va a dar un golpe en la cara a Dios a cambio. Y nos encontramos haciendo la misma pregunta que se hizo en 2 Samuel 16, 17. ¿Es esta tu bondad para con tu amigo? El pecado es una ingratitud tan grosera. Busca destronar y destruir a aquel que nos dio todo lo que tenemos. Increíble. Esa es la naturaleza del pecado. Usted no pensaría en hacerle mal a alguien que habría salvado su vida en un acto grande y heroico. Sin embargo, usted quiere darle golpes desafiantes en el rostro de Dios, que le ha dado todo lo que usted tiene. El pecado contamina y el pecado es desafiante y el pecado es ingratitud. El pecado también es incurable, humanamente. El pecado es humanamente incurable. En Jeremías 13:23, el profeta dijo, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? La respuesta a esa pregunta retórica es no. El etíope no puede cambiar su piel, el leopardo, pensando, haciendo algo, no puede cambiar sus manchas. Y luego el profeta dice, entonces también vosotros que estáis acostumbrados a hacer el mal, podréis hacer el bien. Como el etíope no puede cambiar el color de su piel y el leopardo no puede cambiar el color de sus manchas, tampoco ustedes pueden hacer el bien. Ustedes los que están inclinados a hacer el mal. No hay nada humanamente que pueda cambiar eso, ni toda la resolución del mundo, ni todo el esfuerzo propio, ni toda la religión. El pecado es humanamente incurable. En Isaías 1 leemos en el versículo 4, ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, cargado de ella, simiente de malhechores! En otras palabras, siguen engendrando malhechores. Hijos que son corruptores. Han dejado al Señor, han provocado a ira al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Por qué deberías ser golpeado más? Te rebelarás más y más. Toda cabeza está enferma, todo corazón está desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, nada más que heridas, magulladuras y llagas putrefactas. Así es como Dios describe un pecador, enfermedad total. El pecado es la lepra incurable del alma. No se puede legislar y quitarse. No se puede filosofar y quitarse. No se puede psicologizar y quitarse. No se puede desear y quitarse. No puede ser expulsado por esfuerzo propio. Juan Flavel dijo una vez que todas las lágrimas de un pecador penitente, si derramara tantas como gotas de lluvia ha habido desde la creación del mundo, no podría lavar con sus propias lágrimas un solo pecado. Y luego continuó diciendo, el fuego eterno del infierno no podría purificar la conciencia en llamas de un pecado, porque el dolor no puede curar el pecado de uno y el castigo no puede curar el pecado de uno, solo Cristo puede curar el pecado. Y entonces la Navidad es esto, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No hay otra manera, no hay otra cura. El pecado es una enfermedad curada solo por una cosa, y esa es la sangre del médico divino mismo. Además, al comprender cómo es el pecado, debemos decir que el pecado también es odiado por Dios. Es detestable para Dios. Esto debe ser obvio para nosotros, pero déjeme llevar su pensamiento un poco más allá. El pecado es lo único contra lo que Dios tiene un antagonismo eterno. Él no condena a nadie excepto al pecador. Eso es todo. Esa es la categoría tan estrecha en la que Dios tiene odio eterno. Dios no resiste a un hombre porque es pobre. Dios no resiste a una persona porque es ignorante, o está lisiada, o está enferma, o es despreciada por el mundo, o está limitada en su habilidad, o porque parece tener poco que ofrecer. No, solo hay una cosa que aleja a una persona de Dios, y eso es el pecado, eso es todo. Dios es antagónico solo con el pecador. En Jeremías 44:4, Dios dice, oh, no hagas esta cosa abominable que yo aborrezco. Esa es la palabra de Dios para los pecadores descarriados, rebeldes, desafiantes y contaminados. Como puede ver, nuestro Dios es santo. Todo santo, solo santo, totalmente santo y siempre santo. Y el pecador es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, totalmente pecaminoso y siempre pecaminoso. ¿Y cómo los dos pueden unirse? Solo cuando el pecado es eliminado. Y eso es hecho por la obra de Jesucristo que vino a salvar a pecadores. Así que el pecado es profano, desafiante, ingrato, es humanamente incurable, es odiado por Dios. Y escuche, el pecado, si puedo agregar esto, es un trabajo duro. En la naturaleza del pecado, que es trabajo duro, ¿se ha dado cuenta? Todo lo que causa es dolor y sin embargo la gente enfrenta el dolor para hacerlo. Es una extraña compulsión que nos da nuestra naturaleza. En Jeremías 9:5 la Biblia dice, se cansan de cometer iniquidad. En el Salmo 7:14, aquí, sufre dolores de parto por la iniquidad, escribiendo a Acus, el enemigo de David, que estaba persiguiendo a David. Él está sufriendo, tratando de producir el mal. Y dice de Jerusalén, en Ezequiel 24:12, ella se ha fatigado en el pecado. El pecado es trabajo duro y la gente lo persigue con mucho esfuerzo. Me acuerdo de Génesis 19, donde esos homosexuales pervertidos y retorcidos de la ciudad de Sodoma llegaron a la casa de Lot porque dos hermosas criaturas angelicales habían venido a su casa de parte de Dios y vieron esas criaturas magníficas y querían venir y molestarlas a su manera vil y pervertida y querían que salieran de la casa para poder hacerles eso. Y por supuesto, no permitirían que eso sucediera. Y la Biblia dice, en el juicio divino, Dios dejó ciegos esos homosexuales perversos. ¿Y sabe lo que hace añicos mi entendimiento? Cuando se quedaron ciegos, no se tiraron al suelo y se arrastraron, no, corrieron y clamaron por misericordia. Ellos, con mayor intensidad, trataron de derribar la puerta y entrar a la casa como pudieron. En realidad, quedarse ciego en el acto no fue suficiente para dominar los impulsos increíbles de su lujuria. Ellos ignoraron su ceguera y se esforzaron al máximo para alcanzar la meta a la que los conducía su lujuria. Esa es la esencia del pecado. Es tan perverso que ignorando el dolor y las consecuencias, los hombres van tras el mal y se cansan en el proceso. La gente va al infierno sudando. ¿Cómo es el pecado? Es contaminante, es desafiante, es ingratitud, es incurable, es odiado por Dios, es un trabajo duro. Todo eso para que los hombres violen la ley de Dios. ¡Qué cosa tan miserable! ¿A cuántas personas afecta el pecado? Esa es nuestra tercera pregunta. He recibido cartas a lo largo de los años de personas que me decían, no sé por qué estás tan nervioso, nunca he pecado. Así es. ¿A cuántas personas afecta el pecado? La respuesta está en Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Eso es solo para usted que cree que es el indicado. No, ni uno. El pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán. Y por Adán, luego vino toda una civilización de pecadores. Igual produce igual. Job lo dijo en Job 14:4. Él dijo, ¿quién podrá sacar algo limpio del inmundo? Ni uno, nadie. En el Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Desde Adán han sido pecadores y pecadores y pecadores y nada más que pecadores. Y el único no pecador fue Jesucristo. En él no hubo pecado, dice 1 Juan 3:5. Y no solo se nos ha transmitido la culpa del pecado de Adán, sino también la depravación, la corrupción y la contaminación se nos ha transmitido. Bebemos del mismo pozo envenenado. Heredamos la misma genética caída. El pecado de Adán se aferra a nosotros como la lepra de Naamán se aferra a Giesi, en 2 de Reyes 5. Con la carne, dice Pablo en Romanos 7:25, sirvo a la ley del pecado. El pecado original en Adán contaminó toda la corriente humana, y si tiene alguna duda al respecto, es muy sencilla de responder. La paga del pecado es muerte, y si usted muere, muere a causa del pecado. Eso es simple y claro. Si usted ve su vida y quiere saber si usted es pecador, pregúntese si alguna vez ha estado enfermo, si usted está envejeciendo, si morirá. La respuesta es sí, y el pecado es la razón. Usted no puede negar eso. Y las raíces del pecado son tan profundas, que incluso después de la salvación, el pecado sigue siendo un problema para el cristiano. Pablo clama, las cosas que quiero hacer no las hago, las cosas que no quiero hacer las hago. Veo el pecado que hay en mí. E incluso cuando fue perdonado, incluso cuando el Señor puso la justicia de Cristo sobre ese pecado, porque Cristo pagó la pena por ese pecado, todavía está allí. Las raíces del pecado son tan profundas. Todos nosotros somos afectados por él. Todos nosotros, incluso cuando somos cristianos, el pecado sigue siendo una realidad. Y si usted dice que no tiene pecado, hace que Dios sea, ¿qué? Un mentiroso. ¿Hace de Dios qué? Un mentiroso. Y luego una pregunta vital. ¿Cuáles son los resultados del pecado? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué causa el pecado? Permítame compartir esto con usted. Primero, el pecado hace que el mal nos domine. El pecado convierte a una persona en una víctima del mal. El mal domina la mente, dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice en Efesios 4 que la mente está en tinieblas, que la mente está alejada, que la vida de Dios está ausente. Dije en 1 Corintios 2 que no podemos entender las cosas de Dios. En Romanos 1 que la mente es reprobada. En otras palabras, el pecado ha dominado la mente de modo que su proceso de pensamiento está dominado por el mal. Piensa mal, piensa maldad, planea la maldad, concibe la maldad. Y también sabemos que la maldad domina la voluntad. Mencioné antes, citando Jeremías 44:17, pero haremos todo lo que salga de nuestra boca. La voluntad también está dominada por el mal que domina al pecador. Él es una víctima total. Y si su pensamiento está dominado por el mal, también lo estará su voluntad. Porque él querrá hacer lo que concibe. Y lo que concibe está dominado por el mal. Y luego la maldad domina los afectos. Los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Sus amores, sus afectos, sus deseos, sus necesidades, sus deseos, sus anhelos son hacia aquellas cosas que no son correctas. Y así el hombre es dominado por el mal, como dice Pablo, el pecado que mora en mí. Cuelga como la negrura se cuelga de la noche. Y el pecado está en la naturaleza, incluso de un cristiano, está en la esencia de un cristiano, está en la persona de un cristiano, como un león dormido y la menor cosa puede enfurecerlo. Es una cosa abrumadora. Arde, a veces alto como una llama, a veces bajo. El menor viento de tentación lo aviva hasta la furia. En segundo lugar, al pensar en este asunto del pecado y sus resultados, el pecado nos coloca bajo el dominio de Satanás. La gente piensa que es libre, ya sabes, es libre, realmente libre de hacer lo que quiera. Decimos que son espíritus libres. Escuche, la única persona libre es aquella cuyo pecado ha sido cubierto y es libre para hacer lo correcto. Un pecador no es libre, está bajo el dominio total del pecado y el control de Satanás. Efesios 2:2, el apóstol Pablo dice en la Escritura que el pecador anda, es decir, la conducta diaria, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Satanás está operando, él tiene el control. Llevan el visto bueno de Satanás, llevan en su rostro la imagen de su padre. Jesús lo dijo, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Era obvio, visiblemente eran hijos del diablo porque así se manifestaban. Llevaban la marca del control satánico. El hombre es esclavo de Satanás. Él no es libre, él está totalmente controlado. Satanás opera en él para cumplir su propia voluntad. Solamente dijo Jesús, si el Hijo os libertare, seréis libres. Así que los resultados del pecado, el pecado domina y coloca bajo el control de Satanás. En tercer lugar, el pecado convierte a una persona en objeto de la ira de Dios. Es el pecado lo que hace que seamos condenados. Es el pecado lo que envía a los hombres al infierno. Estamos expuestos, dice Efesios 2:3, a la ira de Dios. Y el salmista dijo en el Salmo 90:11, ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Por eso no debemos burlarnos. Por eso creo que Proverbios 14:9 dice que solo los necios se burlan del pecado, porque cuando usted se burla del pecado, se burla de la ira de Dios. La ira de Dios no es una pasión momentánea y caprichosa, es un odio santo, es un acto de su voluntad pura y santa contra lo que es malo e inaceptable, y Él lo va a destruir. Horrenda cosa es caer en manos del Dios airado, de un Dios fuerte, de un Dios juzgador, vengativo, lleno de ira. Y así el pecado hace a los hombres herederos de la ira de Dios, y mientras que piensan que están festejando como el banquete de Damocles, hay una espada colgando sobre su cabeza sostenida por un hilo, y algún día el hilo se romperá y el juicio caerá. Y luego otro pensamiento sobre los resultados del pecado, que es muy importante. El pecado somete a la persona a todas las miserias de la vida. El pecado trae lo peor de todo lo que hay en el individuo. Job dijo en el capítulo 5, versículo 7, el hombre nace para la angustia, y la angustia es un hombre. La angustia está en todas partes. Pablo dice que el pecado de Adán sujetó a la criatura a la vanidad, sujetó a la criatura a vaciedad, a inutilidad. Hay algo que falta, hay una insatisfacción. Entonces es un problema y no es nada. Usted vive una vida de pecado y tiene problemas y nada más. Vaciedad. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es nada, todo es nada. ¡Qué enigma, qué paradoja! Un hombre entra al mundo con un grito y se va con un gemido y nada en el medio, solo vacío. El pecado ha derribado al hombre del lugar de honor. Él ha perdido su dignidad. Le roban la paz, no conoce alegría duradera, ni esperanza, ni significado, ni valores. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Más bien los impíos son como el mar agitado cuando no puede descansar, cuyas aguas arrojan lodo y lodo. Y los impíos, dice Proverbios 28:1, huyen cuando nadie los persigue. Son acosados por la nada y la falta de sentido y la culpa y la ausencia de paz en sus vidas. Judas, tan aterrorizado, Judas, tan forjado por la culpa y el horror, se ahorcó para calmar su conciencia que gritaba. Incluso el infierno demuestra que no hay descanso. Escuche, el pecado trae las peores cosas de la vida. Expone a los hombres a toda la miseria definitiva. El resultado final del pecado es que condena a la gente al infierno. En Apocalipsis capítulo 20 dice que al final, en el juicio del gran trono blanco, el Señor reunirá a todos los incrédulos y los arrojará al lago de fuego que arde para siempre. Jesús enseñó la doctrina del infierno, Él fue quien lo enmarcó y lo articuló en los evangelios, los apóstoles lo recogieron y se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Y necesitamos saber esto, queridos amigos, que de los 4.225 millones de personas que viven en la tierra hoy, todos ellos morirán y todos ellos se enfrentarán el infierno si mueren sin Cristo. 50 millones de personas morirán este año. Cada día mueren 136.986. Desde que comencé a hablar, más de 5.000 personas han muerto. 95 mueren cada minuto. Están siendo reemplazados en esta tierra una tasa de natalidad 2.5 veces mayor, lo que significa que morirán más en el futuro de los que mueren ahora. Y el infierno espera a la gran mayoría de las personas. Spurgeon dijo, el hombre está colgando sobre la boca del infierno por un tablón solitario y el tablón está podrido. Y esa es la fatalidad del pecado en última instancia. ¡Qué cosa tan horrible! Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué esta, queridos amigos, es la fealdad de la Navidad que nos lleva al punto de su belleza? Mire, la belleza de la Navidad es que Cristo vino al mundo ¿para qué? Para salvar pecadores. Ahora, ¿no es esa la belleza de la Navidad? ¿Y quién podría entender la belleza de la Navidad sin la fealdad? No son las cartas y los árboles y las luces y los regalos y las fantasías y las escenas de nieve y los fuegos cálidos. La belleza de la Navidad es que Cristo vino a curar la fealdad del mundo. Y Ezequiel Hopkins hace muchos años dijo, no son los no poderes del hombre, sino sus no voluntades. No es la impotencia, sino la obstinación lo que los destruye. Los hombres no quieren de manera obstinada, no quieren venir a Cristo quien vino a salvar. Dios determinó enviar a su Hijo al mundo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su persona, partícipe de la perfección divina, para morir por nosotros. Eso es Navidad. Ese es el significado de la Navidad. Y no importa lo que usted pueda pensar y los sentimientos que pueda tener y los sentimientos cálidos que pueda tener acerca de la Navidad, a menos que comprenda la fealdad de su propio pecado y abrace a Jesucristo, el único que por su muerte y resurrección puede salvarlo de ese pecado, usted no tiene ninguna conexión con la Navidad. José Hart escribió, venid, pecadores, pobres y necesitados, débiles y heridos, enfermos y adoloridos. Jesús está listo para salvarlos, lleno de piedad, amor y poder. Él puede, Él puede. Él está dispuesto, no dudes más, Él es capaz. Él puede, Él puede, Él está dispuesto, no dudes más. Vengan cansados, cargados, magullados y destrozados por la caída. Si te demoras hasta que estés mejor, nunca vendrás. No los justos, no los justos. Pecadores, Jesús vino a llamar. No los justos, no los justos. Pecadores, Jesús vino a llamar. Oramos. Realmente, Señor nuestro, sabemos que esta es la verdad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sí, esa es la belleza de la Navidad. Esa es la gloria de la Navidad. La maravilla. La belleza no es un árbol o una decoración o luces o un escenario. La belleza es que la fealdad puede ser curada por la venida del Salvador. Mientras su cabeza esté inclinada por un momento, si usted no conoce a Cristo, si no le ha entregado su vida y no lo ha recibido como Señor y Salvador, usted puede hacer eso ahora en su propio corazón. Pídele que venga y limpie su pecado, que lo lave. Y Él hará eso en virtud de su promesa. Puede que usted sea cristiano y vea en su propia vida cierto pecado y haya visto de nuevo, de manera fresca, hoy, cómo es ese pecado. quizás quiera que el Señor lo limpie otra vez, que lo lave a usted. Él vino una vez para salvar, pero diariamente nos mantiene limpios.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.